Esta semana, en los podcasts de Olive, medios de comunicación, fútbol y responsabilidad periodística. En entrevista con Juan Bernardo Castillo, periodista deportivo, parte 2.
Periodismo deportivo y en el mundo de los medios de comunicación, que este es un mundo complicado, que tiene mucha tela que cortar. A veces, como en estos casos, vas 2 semanas sin dormir bien prácticamente, pero...
Porque tú estás apasionado.
Yo me apasioné a Javi desde las elecciones, la verdad. O sea, el tema es que yo en este caso particular siento una responsabilidad especial porque fui una parte muy activa en las elecciones informativamente hablando. Entonces, todo esto avanza y hay que seguir en el seguimiento de lo que en su momento se hizo. Y por eso no hay como soltar el tema, no hay como soltar lo que está pasando. Y cada vez hay que involucrarse más porque cada vez hay más implicados e implicación.
Todos tenemos historias por contar y en los podcasts de Olive todos tenemos historias para escuchar. Conversemos, escuchémonos acá en los podcasts de Olive. Con ustedes, nuestro anfitrión, Javier Maca Senderica. Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com.
Hola, bienvenidos a otra edición de estos podcasts de Olive y hoy estoy nuevamente con Juan Bernardo Castillo. Él es periodista deportivo y estábamos hablando antes de iniciar esta grabación de cómo el fútbol en Ecuador y creo que en el mundo han cambiado su forma de gestionar el talento humano, los recursos económicos. Y estábamos hablando, ¿sabes que mi abuelo jugó aquí en Cuenca? Era futbolista, César Enderica. Mi primo es hincha del fútbol hacía muerte y me mostró un recorte de periódico, un recorte de una revista. Yeah. De 1919, ya, entonces, y mi abuelo estaba jovencito y se mencionaba el apellido de mi abuelo, decía, de un equipo de Cuenca que no me acuerdo cómo se llamaba, pero estaba en una publicación que habían hecho en Quito. Entonces esta publicación contaba de un equipo cuencano que fue a jugar en Quito, la foto era del equipo quiteño, pero en la lista de nombres se mencionan los apellidos, no se menciona. Entonces digo, mi tío Rafael me decía que mi abuelo era buen futbolista. Y mi tío le gustó el fútbol y cuando llegó a Quito, una de las primeras cosas que hizo es involucrarse con el fútbol no amateur en Quito. Y él me contó cómo el deportivo, digo, la asociación de fútbol no amateur se movió del Parque del Arbolito, de lo que es el Parque del Arbolito, lo movieron a otro sector de la ciudad en una compra que les hizo el municipio, porque querían tener un parque completo, el famoso parque del Ejido que existe hoy en Quito, está íntegro, digamos. Lo que solamente ahí es la Casa de la Cultura, como un edificio, y el resto es un parque. Entonces, digamos, pero él me hablaba de cómo eso era todo por vocación, o sea, por corazón y no más que eso. Pero de pronto estamos viendo, hemos hablado en el otro capítulo que teníamos, sobre cómo los medios digitales están causando otra disrupción, otra ruptura. Estamos hablando de compra de derechos de autor o derechos de transmisión del mundialito de los pobres, etcétera. Y hay un registro incluso en video, cosas que antes, o sea, por radio transmitía, y si alguien grababa en cassette, tenía grabado una narración un poco así difusa. Claro. Por la narración dice, y le pasa el número, entonces digo, pero ¿cómo tú ves entonces esta es como la pregunta de este programa? Es, el Deportivo Cuenca ahorita tiene una transición en su forma de gestión y tiene ahorita una crisis. Uh-huh. Y estábamos pensando, hablando antes de empezar esta entrevista, cómo también un equipo pequeño como el Independiente del Valle ha cambiado también la forma de gestionar al talento humano, o sea, a los futbolistas. Sí. ¿Cuál es tu análisis sobre esto?
A ver, aquí hay que entender muchas cosas, Javi, y el tema es que la legislación ecuatoriana sobre los clubes deportivos es justamente bajo esa figura, club deportivo. Entonces, el club deportivo acá se maneja como un club de socios, que tiene un directorio, que no cobra ninguna clase de sueldo, ni presidente, ni vicepresidente, ni nada de ellos, y ellos son quienes gestionan el club dependiendo del periodo que estipule el estatuto de cada uno de los equipos. Entonces, bajo ese modelo de gestión estamos hablando que, por ejemplo, en el caso del Deportivo Cuenca, cada 4 años hay nueva gente que entra a la directiva porque cada 4 años hay elecciones. Entonces, en ese aspecto no hay un seguimiento, no hay una línea corporativa empresarial que le permita ni al Cuenca ni a ningún club prácticamente del fútbol ecuatoriano manejarse de esa manera. Ahora, llegaron equipos, en realidad el que empieza con esto y logra hacer un modelo de gestión exitoso a partir de un gerenciamiento es Rodrigo Paz Delgado y luego su hijo Esteban Paz, cuando ellos entran a Liga de Quito. De hecho, siguen siendo los gerenciadores de Esteban Paz. Liga Quito tiene un directorio, tiene un presidente, tiene un vicepresidente, pero ellos a la final del día son una comisión externa, que no externa, pero digamos, no son los que toman decisiones. O sea, ellos tienen sus funciones de fiscalización, de supervisión, pero no son quienes toman las decisiones. Quienes toman las decisiones son los PAS, en este caso. Ese es el primer modelo que termina siendo exitoso porque ganan la Libertadores del 2008 y es el primer equipo ecuatoriano que lo logra. Asoma por ahí Michel Deller en medio, un empresario con visión de la capital de la República, hincha del Deportivo Quito, quien en principio quiso proyectar lo que hoy es Independiente Loaña en el Quito. No le dieron chance, le dijeron no, muchas gracias, y él se va a buscar otro equipo. Encontró a Independiente José Terán en aquel momento en la segunda categoría y deciden adquirir el equipo junto con Franklin Tello y Santiago Morales. Y entre los tres arman Independiente del Valle. Con un modelo totalmente diferente, obviamente tienen que buscarle la vuelta al estatuto, tienen que de alguna manera amarrar ciertas cosas, en el buen sentido. Al final ellos lo que querían era tener el poder del club, porque ¿qué pasa cuando hay una directiva cada 4 años? No tienes el poder del club, no puedes arriesgar patrimonio sabiendo que en 4 años se te acaba. Si quieres de verdad invertir, si quieres de verdad inyectar y si quieres de verdad administrar bien las cosas, tienes que quedarte de largo y tienes que saber que tienes el poder y el control de todo, porque si no... No está segura tu inversión, no está segura tu plata, no sabes a dónde se va a ir. Entonces eso hicieron ellos. Ellos amarraron el tema para de alguna manera hacerse dueños, a pesar de que hoy la legislación ecuatoriana, insisto, no lo permite, no permite esa figura. Independiente del Valle se asemeja mucho a una sociedad anónima, es prácticamente una sociedad anónima, pero sin serlo. ¿Por qué no existe la figura de sociedades anónimas en el deporte ecuatoriano? Eso es algo que se viene peleando desde hace algún tiempo y se tiene que seguir peleando porque es el modelo de gestión que hoy moderniza el fútbol y que tiene que ocurrir. O sea, es una transición que todos los equipos tienen que dar. Uno de los casos más complejos en el fútbol ecuatoriano es Barcelona Sporting Club. Es un equipo que cada 4 años tiene una nueva directiva. No puede un equipo de esa magnitud tener cada 4 años una nueva directiva porque cada 4 años estás cambiando las directrices de la manera de administrar.
Una pausita. Sí. El Vito Muñoz se lanzó, ¿no?
No, es socio, no puede lanzarse. Fue más un show del programa que ellos hacen en Guayaquil, pero bueno, ahí está el tema.
Pero él soltó incluso... Yo me acuerdo que le entrevistó telefónicamente el Loro Mero en Quito, está escuchando la radio Canela, y le llamó el Loro Mero, y pregúntele, dice, ¿saben que hicimos una encuesta? Corrimos la encuesta, y yo gano las elecciones.
Seguramente sí, es que hoy, la verdad, hay dos candidatos, el uno es Rafael Verduga, que fue el vicepresidente del actual presidente Carlos Alfaro Moreno, quien también buscaría la reelección. Entonces, Vito Muñoz podría sonar como que el disruptivo, pero...
No puede.
Entonces no va a ocurrir. Más bien Verduga se comienza a perfilar como el más.
Entonces, ¿tú crees que con 8 años sería suficiente tiene que ser presidente vitalicio? ¿Cómo es la
cosa? No, tiene que ser esto una empresa. O sea, así de simple.
Con un gerente.
Es un gerente al que se le paga un salario para que esté 24/7 en el equipo. Porque es la única forma de asegurar absolutamente cada uno de los procesos.
Así funciona en otros países.
A ver, hay pocos clubes hoy a nivel mundial que se sostienen como clubes. El Barça, el Madrid, pero estamos hablando de equipos que tienen millones de socios en el mundo, que aportan mensualmente una cantidad, entonces es sencillo ahí gestionar recursos, pero cuando eres un equipo como el Cuenca, que tiene 2.500 socios, 3.000 socios, que no aportan todos ellos mensualmente, ya no te alcanza, entonces tienes que comenzar a gestionar recursos de otra manera, y la única manera en la cual alguien se va a atrever a invertir 100% en un club es cuando saben que tienen el control del equipo. Es lo que pasó en el Cuenca, Javi. O sea, el Cuenca gana unas elecciones con un gerenciamiento, y el gerenciamiento es inviable por cómo el club se estructura desde el estatuto. O sea, por más que tú firmes un convenio en el que supuestamente le entregas todas las facultades a alguien, el estatuto te sigue entregando a ti las mismas facultades de presidente o de lo que quieras. Entonces no hay una viabilidad, y por eso en el menor desacuerdo posible se generan conflictos como los que hoy pasan en el Cuenca, porque el inversor, el GFI, el prestamista, como le quieran poner, en este momento tiene una directriz que ellos piensan que es la correcta, y el directorio tiene otra directriz que piensan que es la correcta, y a su vez el uno piensa que la del otro está mal porque quieren un interés personal y viceversa. O sea, ya es un tema muy complejo hoy por hoy realmente, que yo creo que va a terminar en la disolución del contrato, honestamente, es lo más probable a estas alturas. Ayer hubo una reunión, se terminó una hora con muchos desacuerdos, así que no creo que haya mucha intención de dialogar.
Me contabas de un abogado muy famoso que estuvo ahí, ¿crees que eso influye en esas decisiones?
No, sin duda, ingresó el doctor Capulicán Ochoa, ya es información pública, a Deportivo Cuenca para ayudar en este tema desde el lado del directorio, y evidentemente esa fue una de las cosas que se encajó al GFI ayer en la reunión y razón por la cual decidieron abandonar.
¿Qué futuro tú ves entonces en el club? Pues, viene a mi mente, luego te cuento otras cosas, pero ¿qué futuro tú le ves ahí con esta desinversión, con esta...? Digo, el Cuenca tiene luz propia, o sea, ha hecho cosas súper interesantes, sí. O sea, con mucho corazón. Y vuelvo a eso, entonces, al ser mucho corazón, no hay una estructura, como hablábamos en el programa anterior, no hay una estructura de gerencia. Firme. Y eso provoca mucha inestabilidad en cualquier lado. O sea, un cuerpo sin cabeza se desboca.
Sí. Totalmente, totalmente. Es lo que pasa en Deportivo Cuenca y es un fiel reflejo de lo que hablábamos antes de la implementación de la sociedad anónima deportiva. Porque, a ver, también entendemos una cosa. Cuando llega el grupo gerenciador, en principio llega bajo la figura de inversión. Luego se dan cuenta que invertir era descabelladísimo por los problemas económicos del Cuenca, que era un riesgo enorme para el patrimonio del inversor, y dijo, no, si quieren les presto la plata, pero no invierto. Entonces cambió la figura, cambió completamente la figura, ya no es una inversión, estamos hablando de un préstamo acá, y en ese sentido todo se va a resolver desde el papel, desde lo que el convenio y el documento diga y desde cómo lo interprete quienes a partir de ahora se hagan cargo en el terreno legal.
Ahora, respecto, hemos hablado en este, antes de hacer esta entrevista, estábamos hablando de algunas cosas que pasaron por el año 2004 más o menos. Yo tuve una entrevista con Fernando Reino, el dueño de la FM88, y le pregunté, ¿por qué quieres transmitir fútbol ahora? Si tú siempre has transmitido pop and rock, o sea, si eres la competencia de la Super 949. Y por otro lado, ese año también la Super 949 también transmitió el fútbol, o sea, los dos equipos, las dos radios, y en ese año también Radio La Mega, que era una radio de música tropical, también transmitió el fútbol. O sea, eran tres radios que tradicionalmente eran súper musicales, estaban de pronto transmitiendo fútbol. Entonces digo, y en el programa anterior hablamos sobre cómo los medios digitales están incursionando en estas esferas, y de a poco hablábamos también de que desapareció la amplitud modulada. Y además de eso, pienso en cómo muchos compañeros periodistas deportivos giran su vida profesional alrededor del club. Si no hay el club, no hay hincha, no hay pautaje, digamos, tienes una crisis.
Totalmente.
Hemos hablado así, como, no quiero decir más detalles, pero hemos hablado de que tal vez hay como periodistas que son hasta adiestrados con un poco de dinero. Digo, ¿hasta qué punto eso crees que pueda pasar o pueda darse, desencajar, seguir desencajando más de lo que ya está? Porque metes un poco de información o de desinformación y al no haber claridad en la información, al haber mucha opacidad, provocas que la crisis se ahonde. Y los hinchas son los que sufren. Hablábamos de ese... Porque el hincha es hincha.
Claro.
Entonces digo, no sé, ¿cuál es tu lectura acerca de eso? El rol, medios y la gerencia del, por ejemplo, del Deportivo Cuenca.
A ver, Javi, la verdad, mis 4 años que casi estoy por cumplir dentro del periodismo deportivo, nunca he estado cerca a un caso como este. Realmente me he quedado impactado de muchas cosas que he visto, de muchas cosas que me he enterado, de mucha información que he recabado. Y es complicado porque uno pintaba un panorama diferente en algún momento y resulta que todo es el contrario. Así que me ha enseñado muchas cosas estas semanas que hemos estado alrededor de este caso, porque creo que sobre todo hay que manejarnos bajo los códigos que nosotros nos regimos al final del día como periodistas. Cada quien elige cuál va a ser su camino en realidad, y yo siempre...
¿Tú te refieres a la ética?
A la ética, sí, hasta cierto punto, pero más que nada tu mismo alineamiento, o sea, no necesariamente una ética deontológica, digamos, sino más bien personal, algo tuyo, algo que tú sabes que está bien por convicción. Entonces, en ese sentido, obviamente, a ver, nunca vamos a tener la verdad de todo, de ninguna manera, y en ese sentido no estoy diciendo que mi forma de hacer las cosas sea necesariamente la mejor o la ideal, pero yo sí he tratado de enfocarme mucho en tratar de contar la historia completa de lo que está pasando hoy por hoy en Deportivo Cuenca, de acercarme a todas las fuentes posibles, de obtener toda la información posible y contar un panorama claro de cómo mismo está ese convenio, de cuáles mismo pueden ser las consecuencias de que se rompa el convenio para la una y para la otra parte, y sobre todo tratando de darle un poco de calma al socio. Porque el socio es el que está desesperado, el hincha es el que está desesperado, pensando que Cuenca va a disolver el contrato mañana y va a desaparecer. que puede ser una posibilidad y un escenario hoy palpable, real, sí, pero también hay otros escenarios y como dije hace un rato, ya esto es una batalla legal. Las batallas legales es cuál abogado es más hábil para encontrar la salida. Y en ese sentido el Deportivo Cuenca creo que se ha acercado a un abogado que ha tenido al menos en la primera reunión la capacidad de encontrarle una vuelta.
O de espantar a todos, ¿qué fue eso?
Un poco de las dos, un poco de las dos, sin duda.
Como decía mi papá, zorro viejo, así.
Totalmente, totalmente, ¿no? Caupolicán además tiene su presencia, bien, tiene su conocimiento, tiene su gente, sus contactos y... O sea, hoy no creo que haya una mejor persona a la cual hayan podido encomendar desde los intereses del directorio. Ojo, yo no digo si está bien o está mal, pero si yo fuese el directorio, probablemente hubiese tomado la misma decisión, ir a buscar a alguien de esas características.
Un abogado que tenga esa capacidad de convencimiento, ¿no? Juan Bernardo, volviendo a ese tema del gerenciamiento, tú me hablábamos del Deportivo Independiente del Valle, sí. Independiente del Valle, un equipo pequeño. Lo mismo le pasó a Rodrigo Paz, él quería ser parte del directorio del Aucas, uh-huh, y no le dejaron. Entonces él se metió con la Liga de Quito. Uh-huh. Mi tío es fan de la Liga de Quito, él, o sea, la ha luchado también, digo, iba a los partidos, ahora está más viejito, ya no va, pero digo, o sea, él me hablaba de cómo Velasco Ibarra estaba en los partidos de la Liga de Quito. Digamos, de pronto este equipo universitario se transforma en un equipo bien gerenciado, que ha hecho quedar muy bien al país, tiene un equipo femenino, digo, hay algunas cosas súper interesantes ahí, pero digo, ¿qué camino nos queda para madurar en cuanto a estas líneas que tú dices? ¿Crees que logra ver humo blanco en el cambio de la legislación para que esto se administre de mejor forma, de forma más profesional? Porque digo, aquí en Cuenca, el Grupo Aljurias ha estado algunas veces una vez por lo menos de que yo me acuerdo, en la gerencia del Deportivo de Cuenca. El equipo ese año quedó vicecampeón en una final con el Deportivo Quito en el 2009. Y luego lo que le interesaba al grupo es recuperar su plata, claro, la inversión,
claro, claro.
Porque es una inversión personal, entonces eres presidente. Totalmente. En función de la plata que tienes, uh-huh, Vito Muñoz tiene el billete, o sea, el dueño de las bananeras, pero digo, ¿hasta cuándo? O sea, no sé si siga funcionando así, o sea...
No, ya no funciona así, no va a poder funcionar así más, tiene que haber un cambio urgente en la legislación, ese es el primer paso, no va a ser la solución definitiva, ni va a ser una solución inmediata, no, pero es el primer paso. Pasó en Brasil. Brasil hace unos 10 años atrás manejaban presupuestos similares a los de Argentina, Colombia, Ecuador inclusive. No había grandes distancias. Hoy por hoy Brasil no se puede competir. Y el cambio de Brasil fue transformar los clubes a sociedades anónimas, porque llegaron empresas de todo el mundo a meter millones de dólares en los clubes y comenzaron a llegar los Arturos Vidales, comenzaron a llegar los Luis Felipes, y comenzaron a llegar jugadores que brillaban en Europa hace 6 meses. Y el fútbol brasileño se enriqueció a tal punto que hoy son los monarcas indiscutibles de los torneos continentales a nivel clubes, sin ningún tipo de duda. No hay manera de competir contra ese poderío económico, porque el resto de clubes no manejan sus presupuestos. Es así de simple.
Bueno, hemos hecho este recorrido por un ambiente que yo no manejo, pero le agradezco a Juan Bernardo Castillo que nos acompañó hoy en esta edición de los podcasts de Olive. Ya cambió el sol, ya salió el sol aquí. Estamos, ahí al fondo está parte de la sede del Ministerio de Salud, y más allá está parte de la sede del campus de la Universidad de Cuenca, y allá está el río Tomebamba, acá abajito, justo acá abajo, donde está mi dedo, ahí está el río Tomebamba, y estamos en el Café Museo, se llama Café Museo, y está en los bajos del Museo Remigio Crespo Toral. Esta era la casa del doctor Remigio Crespo Toral, y ahora se convirtió en un espacio muy bonito. Voy a hacer luego un giro con la cámara para verlo. Te recordamos, este es el son los podcasts de Olive, y puedes revisar los otros capítulos en radiolabs.com. ¿Alguna cosa más que me quieras comentar?
Bueno, simplemente, Javi, decir a la gente que está viendo esto, que me imagino que muchos de ellos puedan estar interesados en el periodismo deportivo y en el mundo de los medios de comunicación, que este es un mundo complicado, que tiene mucha tela que cortar. A veces, como en estos casos, vas 2 semanas sin dormir bien prácticamente, pero
Pero porque tú te has apasionado, o sea, o sea, yo veo que tú vibras con eso y entonces te apasionas y le das.
Yo me apasioné, Javi, desde las elecciones, la verdad. O sea, el tema es que yo en este caso particular siento una responsabilidad especial porque fui una parte muy activa en las elecciones informativamente hablando. Entonces, todo esto avanza y hay que seguir en el seguimiento de lo que en su momento se hizo. Y por eso no hay como soltar el tema, no hay como soltar lo que está pasando. Y cada vez hay que involucrarse más porque cada vez hay más implicados e implicaciones.
Tienes mucho hilo ahí. Bueno, entonces, gracias Juan Bernardo, te agradezco por darnos un tiempito porque es un hombre súper ocupado y les digo en serio, sí. Pero agradezco mucho a Juan Bernardo que nos acompañó en esta edición aquí al borde del río Tomebamba. Hasta la próxima, chao. Yo soy Javier Macas, nos vemos, chao.
Los podcasts de Olive es una producción de RadioLabEC.com. Dirección general y conducción, Javier Macas Enderica.